Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Días, tardes y noches, cuando sea que sintonicen Malvinas 40 historias. Este es el primero de los últimos tres programas. Ya estamos llegando al final de esta gesta comunicacional que después seguramente se esté repitiendo a lo largo y ancho de la programación de la radiográfica y de las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a través de Radio CUT, a través de Spotify, a través de las plataformas, como para poder escuchar cuando uno quiera estas historias que hacen a el concepto que venimos trabajando aquí desde Radiográfica. No hay una sola historia de lo que ocurrió en el 82, sino que hay miles. Y bueno, aquí estamos brindando los micrófonos como para poder pensar de conjunto en el pasado y presente. Está Julián Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. Muy buenas tardes, en este caso, el querido Juan Francisco Natalicio, hoy con remera rock and rollera.
De la planadora. ¿Cómo andás, Lucas? Hola a todos y todas que estén del otro lado. Contentos. Y recordamos, Malvinas 40 historias. Allí encuentran en Spotify todas las entrevistas que venimos realizando.
Vamos a ir ya, Juli Pelliza, porque tenemos hoy un entrevistado que va a estar bien interesante, que aparte es del gremio gráfico de la fotografía, que se llevó ya el póster que siempre entregamos de las Malvinas que tenemos aquí en el auditorio, así que va a estar interesantísima la charla de hoy. Quédense del otro lado, se pueden comunicar al 11 50 12 35 89.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82, la causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Estamos viviendo el Mundial, recién estábamos en el auditorio con la tele viendo Ecuador-Senegal, se vuelve a la casa Ecuador. Estamos mañana, bueno, no sé cuándo escucharán este programa, pero mañana jugamos con Polonia. Así que el Mundial nos atraviesa, pero a la vez están pasando otras cosas. Se ha lanzado desde el gobierno un nuevo dólar soja, donde a las agroexportadoras se les da un premio por haber acopiado, por haber extorsionado al pueblo y al Estado argentino. Y ahí va una reflexión, Juan, respecto de nuestra soberanía. ¿Tenemos soberanía sobre el suelo? Y no, porque en realidad la soja que se produce en la Argentina no la controlamos, ni como pueblo ni como Estado. Ahora, después están los puertos, puertos que se han privatizado en la década de los 90, que hoy pareciera un debate utópico. Pero cuando uno analiza lo que está pasando a nivel mundial, donde el precio de la energía sube, el precio de los alimentos sube, estaba leyendo el otro día una nota del señor Mario Montoto, uno de los accionistas mayoritarios de Infobae, que hablaba de utilizar tecnología israelí para alimentar y energizar el mundo. Decía, bueno, la Argentina puede alimentar a 400 millones, ¿no? Siempre es la cifra que se da. Y dice, che, somos nosotros casi 50, un poco menos, ¿no? 47. ¿Y qué pasa en el país? Bueno, está pasando que tenemos la economía interna dolarizada con sueldos en pesos. Son cuestiones que tienen que ver con Malvinas. Porque uno dice, che, ¿controlamos nuestro territorio? No. ¿Pero solamente Malvinas? ¿Y qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con el submarino que ya no tenemos, que era el Ara San Juan, y no hay una propuesta, no hay una discusión, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que ya se acerca, que es el año electoral? ¿Habrá debates programáticos? ¿Qué tiene que ver esto con el Fondo Monetario Internacional? Y quizá ahí recaemos en este verbo que siempre nombramos en estos programas, que es malvinizar. ¿Es discutir solamente la historia? No, es el presente. Es, bueno, ¿cómo pensamos la Argentina? una Argentina que cuando uno agarra el mapa de veras, el mapa oficial, tiene Tierra del Fuego en el centro. Entonces, bueno, son quizá algunos, son un poco mentirosos esos carteles que uno puede encontrar en provincias como La Pampa, que dicen, acá estás en el centro de la Argentina. No, en realidad no estás en el centro, estás allá en la parte norte. El centro es Tierra del Fuego, es la provincia de Malvinas. Bueno, vamos a hacer la apuesta siempre aquí, Juan, desde la comunicación popular, con la palabra de los combatientes, que siempre nos traen reflexiones bien interesantes como para pensar no solamente el pasado, sino la actualidad, ¿no?
Sí, sobre todo no solo tener Argentina como nación y como pueblo, el control de los recursos naturales, qué hacer, cómo hacer para poder desarrollarnos como país, y como mencionabas recién, el tema del alimento, ¿no? Algo que inclusive aquí lo de la pesca lo mencionamos bastante. Pero después tenemos también las dos varas, ¿no? De ver a sectores que, digo, de la política, que hablan de Malvinas y sin entender que hay un usurpador en las Islas Malvinas, que ese usurpador no quiere, no solo, no es dialogar con Argentina, como algunos dicen, no. Lo que dice las Naciones Unidas es que tienen que retomar las negociaciones para que no devuelvan las Islas Malvinas. Sí. Entonces, ese es el diálogo que se tiene que dar. Pero mientras tanto, entender que los británicos están ahí con una intención que cuando uno dice imperial, por sus intereses, bueno, eso tiene un nombre. Y son económicos, además de los geopolíticos. Dentro de los económicos está la cuestión de alimentos. Y mencionabas el petróleo, Lucas. Están los hidrocarburos. Oil, como se pronuncie, siempre me cuesta el inglés, puso en venta las cuencas que obtuvo durante el macrismo y que en el actual gobierno les había otorgado, renovado las licencias para que operen en offshore, que es en el mar argentino, en la cuenca Malvinas. Esto es a 100 kilómetros de las Islas Malvinas. Una empresa británica que tiene relación con las Islas Malvinas. Y que se había denunciado justamente en el 2019 cuando...
Me acuerdo del gobernador de Tierra del Fuego, que él era intendente de Río Grande, hablo de Gustavo Melella. Uh-huh. Él fue uno de los que más salió a la palestra con ese tema.
Exactamente. Y bueno, y vino un... Después de esa denuncia que hubo, vino otro gobierno con otro tinte político, pero Tullow Oil ahí siguió. Y ahora, bueno, las puso en venta. No es que Argentina le dijo, no, mirá, vos no podemos porque es incompatibilidad por esto. Hasta que tu gobierno no cumpla con las Naciones Unidas, no podemos hacer negocios con vos. Y así podemos seguir avanzando en un montón de cuestiones. Tenemos Equinor, la empresa Equinor, que está operando en Buenos Aires, en el mar argentino, en Buenos Aires me refiero, que inclusive... fue denunciado en Mar del Plata por el intendente de Mar del Plata por el tema del medio ambiente, que sabemos que es todo un verso, no en el sentido de cuidar el medio ambiente, sino que en realidad lo hacía para ir en contra del gobierno, ese dicho intendente, porque esa misma empresa también obtuvo poder operar ahí con el macrismo. Uh-huh. Sí, estoy hablando de Montenegro, intendente de Mar del Plata, sí, que es de Cambiemos. Ahora bien, Equinor tiene una directiva que fue... No quiero decir, no es la palabra funcionaria, pero fue empleada asesora del gobierno usurpador de nuestras Islas Malvinas. Entonces, cuando uno empieza a poner la lupa y empieza a encontrar que los británicos no solo están usurpando Malvinas, sino que están desplegados por todo el continente y el mar argentino y con una impunidad y tranquilidad tranquila, ahí nos preguntamos, bueno, no podemos ser malvineros en el Atlántico Sur y pro-británicos en Buenos Aires. Lo tenemos que denunciar. Mirá, británico, no es una cuestión de vos porque solamente porque por tu idioma o tu idiosincrasia, porque me estás usurpando el territorio. Entonces, son también esas cuestiones que se tienen que poner en debate, Lucas, y que yo lamentablemente lo veo muy lejos, esos debates.
Claro. En el año 2014, si mal no recuerdo, fue Rafael Correa, por entonces presidente de Ecuador, que dijo: para que los británicos se sienten a negociar, hay que tocarles los intereses en el continente.
Exactamente.
Podemos pensar en bancos, podemos pensar en diferentes empresas británicas que no solamente ahora, sino inclusive, hemos contado de esto en el año 82, no solamente seguían operando en el país, sino que se les siguió pagando la deuda externa. Ahí estaba el señor.
Durante la guerra.
claro, Roberto Alemán, que hizo un escándalo y logró torcerle el brazo, según cuentan fuentes para nosotros confiables, ¿no? Como el gran periodista
Enrique Oliva.
Enrique Oliva, que bueno, es un muy buen libro para poder entender claves de aquel 82. Bueno, ¿la información cuál es? Estaba la propuesta de decir, dejen de pagar la deuda externa durante la guerra, algo que podría ser sentido común y que no se hizo. Bueno, ahí Roberto Alemán no era solamente un ministro de Economía, representaba a todos los grupos económicos que habían motorizado el golpe de Estado y que después, en democracia, ya habían llegado, por ejemplo, a que se estatice la deuda privada. Es decir, han ganado en los dos tipos, en los dos gobiernos, y cuando ya no les sirvió Alfonsín, se lo llevaron puesto a Alfonsín. Por lo tanto, el año que viene vamos a tener que pensar algunos productos comunicacionales para poder reflexionar sobre esta democracia de la que se van a cumplir 40 años y que está atravesada también con un proceso del cual hoy vamos a charlar, que es la desmalvinización, un proceso no solamente cultural sino también político y sobre todo muy doloroso para quienes combatieron en aquel 82. Dicho esto, Juan Natalicio, bueno, ¿ya estamos cerrando o siguen habiendo charlas? ¿Muchas charlas siguen habiendo todavía?
Yo ya estoy en modo mundial, disculpen, pero estoy en modo mundial y además es cada vez que te invitan a algo, inclusive hoy descubrí por qué un cumpleaños no me lo estaban confirmando para este fin de semana, claro, es porque quizás no sabemos si jugamos el sábado o el domingo, ahora entendí las cuestiones.
Jugamos el domingo.
Sí, eso sí.
Lo digo en la previa. Está
el
cassette.
Jugamos el sábado.
Perdón, jugamos el sábado. No, el domingo tenemos el asado de la radio. Eso. Eso quería decir. No joder con esas cosas. Vamos ahora sí a la música que nos propone el queridísimo Manu Rivas. A ver, la letra es de Pablo Alberto López. La música de Francisco Alejandro López. Y es una samba que se llama A los héroes que quedaron.
Yo pisaré tu tierra en primavera, rezaré en tu criollo camposanto, llevaré entre mis manos la bandera que en una cruz austral quedó flameando. Llevaré entre mis manos la bandera que en una cruz austral quedó flameando. Soldado que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos, recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Solitario de los cielos, vigías que en el sur están velando, y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Y aunque quizás algunos te olvidaron, hay muchos que te seguimos cantando. Malvinas fue la tierra de tu siembra, tu ejemplo fue semilla en esos campos, sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano, sembraste con tu vida nuestras vidas, tu noble sacrificio no fue en vano. cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver sin alambrados ni tranqueras para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, unidos por los héroes que quedaron.
Malvinas, una identidad colectiva.
Tenemos el gustazo de tener en esta nueva edición de Malvinas 40 Historias a Héctor Nazaralet. Él es ex soldado de la Compañía de Comunicación Mecanizada número 10 e integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. Héctor, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien?
Hombre de la fotografía.
Sí, sí, de hace muchísimos años. De hace muchísimos años. Algo que me gustó siempre, pero antes de Malvinas ya era fotógrafo.
Contanos, ¿cómo te acercaste a la fotografía? Me decías recién el año 79.
El año 79, por la simple razón de que en el año 79 terminé mi escuela secundaria a 15 cuadras de acá, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Barracas.
Mirá vos.
Faltaban dos días para terminar las clases y viene un fotógrafo del colegio y me dice, necesitamos a alguien que dibuje bien porque se necesita retocar unas fotografías en un laboratorio fotográfico. Era algo muy simple y yo no tenía idea de lo que era la fotografía. Y fue mi primer trabajo sin terminar el colegio. Uh-huh. Siempre mi viejo dijo, primero terminás de estudiar, después buscas trabajo y seguís. Y bueno, me presenté en este laboratorio. Había que calculen que hace 40 y pico de años la fotografía no es lo que es ahora. Era con rollos. Se revelaban los rollos y siempre cuando se ampliaban las fotografías tenían pelitos, rayas, que eso habría que cubrir pintando esos pelitos y rayas. Entonces, como yo me daba mucha maña para el dibujo, los retocaba y bueno, las fotos se entregaban, si no había que tirarlas. Entonces, ese fue mi primer trabajo dentro de un laboratorio de fotografía que estaba en Avellaneda. Y ahí empecé y bueno, acá estoy. Toda la vida con la fotografía, toda sí, la vida.
Hiciste carrera. Bueno, y contanos cómo es tu llegada a Malvinas. Vos venías haciendo el servicio militar obligatorio
sí,
de antes.
Claro, claro. Yo entré en el año 81 a la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, la gloriosa CACOM MEC-10, le decimos nosotros, que está en Palermo, estaba en Palermo, al lado del Regimiento Patricios, enfrente de la famosa mezquita. Uh-huh. Ahora es un supermercado. Y bueno, me presenté porque me tocó ingresar al servicio militar obligatorio y de ahí directamente, como sabían que era fotógrafo, me incluyeron en el gabinete fotográfico de la compañía y bueno, ahí me manejé todo el tiempo. Hasta que, bueno, dicen, muchachos, hay que ir a Malvinas y de ahí nos fuimos. Yo me fui con todo equipo de fotografía porque era el fotógrafo de la compañía junto a otro hermano mío y llevamos químicos, llevamos papeles, llevamos rollos y de hecho a donde iba el jefe de compañía iba yo y sacaba fotos y bueno, esas fotos no nunca pudieron salir a la luz, los rollos sí revelados, pero cuando estábamos prisioneros y teníamos que embarcar para volver al continente, los ingleses me robaron la cámara, una Miranda. Minister de una Miranda y me sacaron los rollos adentro de un paquete de cigarrillos. En uno tenía unos encendedores de recuerdo, en otro tenía los rollos bien escondiditos. Me tiraron un atado de cigarrillos, ese era el de los rollos.
Héctor, recién mencionabas que les dicen que tienen que ir a Malvinas. De la recuperación a que ustedes parten a Malvinas, ahí les digo, vos saliste sabiendo que ibas a Malvinas.
Sí, pero no lo sabía mi familia. Ustedes calculen que estábamos en una época de dictadura militar. Unos días antes, el mismo gobierno que nos manda a Malvinas hizo una represión violenta sobre el pueblo que se estaba reclamando la democracia.
Que era el 30 de marzo.
Exactamente. O sea, unos días antes, y de hecho nosotros estábamos pertrechados como para poder salir, una locura, a, según ellos, defender las instituciones. Las instituciones era la democracia. Pero como el pueblo se estaba rebelando, querían que nosotros reprimamos al pueblo, una locura total. Pero fíjese cómo es la dicotomía del destino. El 2 de abril se toma Malvinas y todo el pueblo sale de la calle a apoyar a la causa. Y mucha gente se confunde, dice que la gente sale a apoyar la causa, sale a apoyar a Galtieri, y no sale a apoyar a Galtieri, sale a apoyar a la causa de Malvinas, porque la causa de Malvinas estaba, no como está ahora, no como la difusión que tiene ahora. Yo de Malvinas lo único que sabía cuando era chiquito, entré al colegio, o cuando salí de la primaria, era el dibujito que había que hacer, al lado de la República Argentina para que no me pusieran un 7 o un 8. Era lo único que sabían Malvinas. Y ahora los chicos saben mucho más, tienen mucha más información. Y eso es fabuloso. Bueno.
Es interesante esto que estás diciendo porque es algo que, bueno, ha trabajado mucho Juan en un,
sí,
en un laburo que lo recomendamos siempre, que son las plazas de Malvinas, donde no hay contradicción entre el 30 de marzo y el 2 de abril, porque en realidad el 2 de abril implica una causa nacional que es superior a la dictadura.
Exactamente, pero eso causa muchas confusiones, aún después cuando hemos vuelto. Ustedes calculen que cuando hemos vuelto, para la gente, o sea, el mismo gobierno militar, nos trata como los perdedores, como si fuéramos los perdedores de la guerra. A partir de que volvimos, se crea un proceso de desmalvinización total. Éramos, mala palabra, éramos los loquitos de la guerra. No sé quién puso ese nombre, pero nos decían los loquitos de la guerra. Y siempre que vamos a dar charlas en los colegios, le decimos a la gente, nosotros no éramos los soldados de Galtieri, éramos los soldados de la patria. Hemos perdido la batalla, no hemos perdido la guerra, porque la guerra no solamente es empuñar las armas y pelearla, la guerra es por la diplomacia poder llegar a conseguir, y asesorando y educando a nuestros chicos para que tengan suficientes armas culturales para poder defender nuestra patria. Entonces veíamos, ahí vienen los chicos, los perdedores. No, éramos soldados de la patria. Fuimos a defender una causa que nos parecía justa. Y bueno, eso nos costó años y años para hacérselo entender a la mayoría de la sociedad, porque muchos estaban confundidos. Ahí vienen los chicos de la guerra.
Qué interesante síntesis, ¿eh? No éramos los soldados de Galtieri.
No, pero para nada.
Éramos los soldados de la patria.
Pero eso nos costó 650 suicidios. Porque a todos lados donde íbamos, decían, vos te necesitamos trabajar, teníamos 18 años. Nos decían, bueno, vos qué sabes hacer. Mirá, yo sé hacer tal cosa y qué antes tenemos. Bueno, yo vengo del servicio militar, estuve en Malvinas. ¿Cuándo decías que estuviste en Malvinas? Automáticamente te borraban, decían, no. Este es un loquito de la guerra. Y es muy duro eso. Porque nosotros venimos de una guerra con unas secuelas violentas. Y ver que no se nos entendía, ustedes calculen que los que tuvimos una contención familiar, una protección de una familia que te apoya, te cuida, pudimos zafar. Pero hay chicos que no tenían esa contención familiar. ¿Qué pasó? Se fueron a las drogas, a todos los vicios habidos y por haber, y hasta llegaron a suicidarse. Tenemos más de 600 suicidios en los primeros 15 años. ¿Y eso?
Héctor, una cuestión conceptual que me gustaría repasar. Desmalvinización. ¿Cómo lo explicarías? Lo estás detallando, pero me gustaría que, si tendríamos que dar una definición, y también cuándo arranca este proceso que, bueno, yo creo que está en disputa hoy. En algunos sectores sigue habiendo de malvinización, sí. Y después estamos los que buscamos malvinizar,
por aportar, supuesto,
obviamente, con ustedes a la cabeza.
Quizá no sea políticamente correcto. La desmalvinización empieza con antes de la caída del régimen militar, porque el régimen militar siguió hasta el 83, y perduró mucho tiempo después, incluyendo el gobierno de Alfonsín, que no nos tenía en cuenta para nada. Éramos, no te digo que éramos para él los loquitos de la guerra, pero estábamos aparte, éramos gente que molestaba. Recién cuando vino la presidencia de Néstor, ahí empezaron a poder valorar más a los veteranos. Uh-huh. A valorar más a los veteranos.
Sí.
Y empezaron a salir las leyes. La ley de pensiones, al principio las empezó Dualde. Después la siguió Néstor Kirchner. Pero agregó más pensiones. Y trató de reparar. No logró en todo, pero en mucho, hizo mucho más que otros, independientemente de cualquier político, partido político que sea. A mí me interesa la gente, las cosas que hizo por Malvinas, no si es un buen gobierno, un mal gobierno, o querido por muchos o odiado por muchos. Lo importante es lo que hizo por la causa y por nosotros. Nosotros hemos nos han dado un plan de salud, de atención psicológica, y a nosotros nos ha salvado muchas vidas.
Es decir que en la línea histórica de estos casi 40 años de democracia...
Desmalvinización total...
¿Solo rescatás a Néstor?
No, mirá, te puedo rescatar a Duhalde, independientemente que sea mi partido político o no, porque no miro por partido político, y eso lo quiero recalcar bien.
Estamos
porque
uno dice,
claro, Malvinas es una causa transversal, atraviesa todo, desde lo más bajo a lo más alto, del gobierno de extrema derecha al gobierno de extrema izquierda, todo atraviesa, y es más, es lo único que nos puede llegar a unir. Pero que nos han tratado como personas en esos gobiernos, Alfonsín ni habló de nosotros. No teníamos asistencia.
Te falta Menem, te falta
Menem hizo Rúa. Ese tema de... Bueno, de la Rúa no lo cuento porque no fue un gobierno que se caracterizó por defender la causa de soberanía. Menem ya sabemos las cosas que hizo.
¿Y Cristina?
Bueno, Cristina continuó. A Cristina le podemos decir que ella fue la que recogió el guante de algo muy importante, de una propuesta que salió de poder identificar a los cuerpos de nuestros hermanos caídos en Malvinas.
Que iba una historia importante que te...
Sí.
Tiene que ver con vos.
Luego la siguió Macri. La siguió porque no le quedaba otra que seguirla. Porque
era una política de Estado.
Me parece que la única política de Estado que continuó en los dos gobiernos fue eso. Porque Cristina dijo una vez, le decían, llegaron a manos de veteranos los libros de donde estaban enterrados nuestros compañeros. Y nació la idea de hacer... la identificación del cementerio de Darwin. Calcule que habían 117 tumbas que tenían una leyenda que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Nosotros, a través del tema famoso de los desaparecidos, se creó un grupo, el grupo de antropología forense, que fue maravilloso, que podía identificar por el ADN, y bueno, ahora es muy famoso, en esa época no estaba tan difundido.
Formado en Argentina en los 80 y que...
Exactamente.
Bueno, laburó a nivel mundial, ¿no?
Y es reconocido a nivel mundial. Sí, de hecho, fue el que estuvo presente en la extracción de ADN de todas esas 17 tumbas. Y después ese ADN fue comparado con el ADN de los familiares. Gracias a eso, en dos y en tres tandas se identificaron casi 110 hermanos nuestros caídos. Y eso lo debemos agradecer, eso es un hecho histórico, que para nosotros es... Calculen, yo vine de la guerra, yo gracias a Dios tengo mamá y papá. Compañeros míos tenían mamá y no sabían dónde había muerto, dónde estaba. Si lo llevaban al cementerio de Darwin, no sabía dónde poner una flor. Eso es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre, no saber en dónde poner. Por más que los 238 cuerpos que descansan en Darwin... los consideremos como hijos nuestros, mis viejos los considerarían como hijos nuestros, pero no poder poner una flor en la tumba. Esa tumba tiene que tener su nombre.
Se identificó, sino que vos hiciste todo un trabajo fotográfico, contanos.
Sí. En el 2018 yo tuve la suerte de poder volver a Malvinas. Y cuando les digo la suerte es porque en mi visión personal... tuve suerte. Yo respeto a todos los veteranos que no quieren ir a Malvinas porque tienen una razón justificada para no ir. Es que te sellen el pasaporte. Vos vas a Malvinas y te sellan el pasaporte y te dice Falkland Island y es como entrar a Inglaterra. Es lo peor que nos puede pasar a los veteranos. Yo puse en la balanza qué es lo que a mí me hacía mejor de volver a estar con mis compañeros caídos. Y volver a sentir todo eso era, para mí era una sanación. Digo, bueno, prefiero esto y después romperé el pasaporte, lo quemaré en mil pedazos y ya está. Pero no quería irme de esta vida sin poder volver a Malvinas. Era una herida que tenía. Bueno, el día 17 de julio del 2018 tengo la suerte de poder entrar al cementerio de Darwin. Ese día cumplía yo 56 años. Entra al cementerio y te puedo asegurar, uno puede ser católico, creyente, musulmán, de cualquier religión, pero vos entras al cementerio de Darwin y sabes que algo hay. Algo hay que no te lo puedo describir, pero algo hay. Algunos le llamarán Espíritu Santo, el alma de nuestros hermanos, lo que vos quieras. Pero vos sabés que ahí es algo muy especial. Al menos lo sentí yo así. Y yo dije, la pucha.
Te interrumpo un segundo. ¿17 de julio?
17 de julio del 2018.
Describime.
El día de mi cumpleaños. Frío terrible.
Eso te iba a decir.
Un frío terrible.
Describímelo, porque me imagino el frío.
Era el único momento que pudimos conseguir, la única semana que pudimos conseguir mi grupo de compañía de comunicaciones para ir a Malvinas. Y dijimos, sí, vamos, qué nos importa, qué más frío vamos a tener. Ahora tenemos ropa equipada, ropa coherente para la situación.
¿Cuántos compañeros fueron?
10. 10 compañeros de mi compañía, incluyéndome. Todos éramos de la compañía de comunicaciones 10. Y uno cuando llega y se para a la tumba y vos ves ese lugar que es frío, no hay nada, absolutamente nada, solo viento, había una garúa, y vos decís, la pucha, ¿por qué estos chicos están acá y yo estoy acá parado mirando sus tumbas? Y eso es una culpa que la mayoría, no te digo todos, de los veteranos tenemos. ¿Por qué Dios dijo este sí, este no? Vos te salvaste, vos quedaste acá. Ustedes calculen que yo pude tener mi familia, mis alegrías, mis tristezas, pero pude vivir, ellos no. A los 18 años se les cortó todo. No tuvieron ni alegrías, ni tristeza, ni lloraron, ni rieron. Quedaron ahí. Y dije, bueno, algo tengo que hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Soy un 4 de copas, solamente era un soldado. Y ahí donde empecé a pergeñar la idea de, en cada tumba, conseguir la foto de cada caído. Pero no era fácil. ¿Por qué? Porque en el 82 y para atrás no había muchas fotos. Las fotos, calculen que la mayoría de los veteranos, de los soldados que fueron a Malvinas, eran del interior. Éramos muy pocos de Buenos Aires, que había bastantes, pero muchos eran de la zona noroeste del país, de la zona oeste del país. Entonces, los medios no eran los mismos. Y conseguir esas fotos a través de los centros de veteranos fue una tarea ardua, ardua. Pero a mí Dios me dio una virtud de poder restaurar fotos. Otros son médicos. Yo, a mí me dio esa virtud que a mí me cambió la vida. Y pude restaurar la foto de los 230 compañeros que están allá. Quedan 7 sin identificar, pero los que están identificados tienen su rostro. Y eso está en un mapa virtual donde vos el día de mañana, cuando ya no haya ningún veterano, digan, ¿quién es el soldado Díaz, Luis Alberto Díaz, del Regimiento 7? Y vos vas a ir a un lugar y vas a ver la imagen del soldado Díaz. Vas a ver la imagen del soldado Araujo. Vas a ver la imagen del soldado González. Y yo estaba escuchando recién la canción linda que pusiste, la samba esta, que decían, abrazar a los héroes que quedaron. Los héroes son ellos. Nosotros quizás seamos patriotas porque peleamos por la patria, pero héroes son ellos. Ellos no tuvieron nada. Ellos quedaron allá. Esos son los verdaderos héroes de Malvina, y eso lo tiene que saber la gente. Son tan héroes como San Martín en su época, o el sargento Cabral. Fue una persona que dio la vida por la patria. Y repito, no dio la vida por Galtieri, la dio por la patria. Por eso no nos gusta que nos confundan como soldados de la dictadura.
Y en esa línea de que no los confundan con soldados de la dictadura, lo que va a ser en los 80, los 90, bueno, vos resaltabas que a partir del 2003 empieza, o con Duhalde empieza un reconocimiento de ustedes desde el Estado, desde una política, ¿no? Sí, esto sí, de, sí. Bueno, ¿qué necesitan? Las cuestiones de las pensiones, las cuestiones médicas.
Igual te explico. Esto no lo conseguimos gracias a que los políticos dijeron, chicos, que necesitan, tomen. No,
claro, hubo una carpa de 180 días.
Hubo carpas, hubo palos, hubo presos, claro. Veteranos presos, hubo hasta soldados que perdieron un ojo en trifulcas porque se iba a reclamar por lo nuestro y nos cagaban a palos. ¿Entendés? Entonces no fue tan fácil. Fue por la presión que se ejercieron los
compañeros. Y ahí compañeros. Fue una victoria, pero después estaba también la estigmatización, no, la estigmatización para con ustedes, de los pobres pibes, sí. ¿No? Víctimas de la dictadura. Y cuando uno empieza a conversar con ustedes, los protagonistas, están muy lejos de eso.
Pero completamente, completamente. Mirá, los militares en esa época, vos tenías dos partes muy determinadas. La de los altos mandos, que según ellos habían estudiado en las mejores academias americanas, en los mejores lugares, en West Point, le dicen, no sé. Uh-huh. Y Galtieri había estudiado ahí.
La Escuela de las Américas.
Ah, la Escuela de las Américas. Y tenías los oficiales de menor rango, de los cuales no todos me daban, perdón, agua bendita, pero estos muchachos han hecho actos heroicos. Entonces yo a veces me duele que pongan los militares de esa época como mala gente, que nos estaqueaban. Si los hubo y están en proceso, bueno, que les caiga todo el peso de la ley. Pero hubo actos de heroísmo de oficiales y suboficiales que dieron la vida por sus soldados. Y eso lo quiero resaltar. Uh-huh. O sea, ese proceso de victimización de ser, éramos chicos de que nos tenían mal los militares. Estábamos cumpliendo el servicio militar.
Esto es algo que se ha repetido a lo largo del programa, donde cada compañero vino y dijo su historia. La mayoría no han denunciado. Hubo quienes denunciaron, pero hay que decir
tiene que darle todo el peso a la ley.
Perdón, a ver, dentro de miles de historias, las que hemos elegido, digamos, sin ninguna intención, sino que se han dado las invitaciones aquí, pero que permite también repensar un concepto que está bastante instalado, que lo que primó fue el destacamiento.
Sí, no.
La de tortura.
Eso, yo no lo he visto. Que los hubo, dicen compañeros nuestros, y no tengo por qué no creerle, porque nadie va a mentir con eso.
¿Cuál fue tu relación con tus superiores?
Con algunos buena, con otros mala. Con algunos yo veía que se la jugaban por nosotros y otros eran lacras. Perdóname que te lo diga así. Uh-huh. Pero bueno, es lo que yo viví.
No, acá se trata de decirlo cómo fue y cómo la sentís.
Que en Malvinas, propiamente Malvinas, había 15.000 soldados. Y te van a contar 15.000 historias diferentes. Porque cada uno lo vive de su manera y desde su momento. Teníamos 19 años, pero pensábamos y sabíamos quién nos trataba bien y quién nos trataba mal. Uh-huh. Quién se mataba para darte un plato de comida y qué oficial iba y se llevaba la comida para él.
Héctor, vos fuiste fotógrafo.
Sí.
Tratemos de recordar lo que fue aquel mayo del 82. ¿Dónde estabas vos en Malvinas y cómo viviste el inicio del fuego?
Bueno, eso fue a las 4:30 de la mañana. Yo estaba en Modi Brook 10 días antes. Modi Brook era el antiguo cuartel de los Royal Marines a 4.5 kilómetros de Puerto Argentino. Yo estaba de asistente de un jefe de compañía y aparte, bueno, era el fotógrafo. Nos traslada...
Perdón, una pregunta. ¿Cuál era el rol del fotógrafo?
Sacar fotos donde él iba.
Bien.
Y aparte ser asistente de él, o sea, lo que necesitaba, ir a un lado con él, llevar cosas con él a algún lado.
Tenía ¿fotos
que
estar con la idea de archivo?
Fotos para sacar, para tener el archivo fotográfico de la compañía.
De la compañía.
O sea, a mí me dijo el mayor, vos tenés que agarrar, venís de asistente mío, pero te traes la cámara, todos los equipos y se va a revelar las fotos. De hecho, cuando en el 81 hubo ejercicios de instrucción en La Pampa, hemos registrado todo. Fue una movilización de la 10ª Brigada impresionante y hemos registrado fotos y teníamos la obligación de sacar las fotos y a las 2 horas entregar las fotos reveladas y copiadas. Fue un trabajo maravilloso, pero bueno, eso...
A un ritmo de laburo acelerado, ¿no? Tener las fotos reveladas a las 2 horas.
A los 18 años, haciendo ejercicios de combate antes de la guerra, por supuesto que la guerra es otra cosa, te creías Rambo. Vos estabas en ejercicio de combate y tenías que hacer lo que a vos te gustaba, que era revelar fotos. O sea, bueno, uh-huh, ese era el tema.
¿Y en Malvinas pudiste revelar algo?
Revelé los 6 rollos estos famosos. Yo llevé película blanco y negro, no teníamos color en esa época, porque no, aparte los químicos colores era otra historia completamente diferente para poder revelarlo. Pero yo me acuerdo que llevé los equipos de revelado, las cubetas, los químicos Romec. Iba a fabricar una ampliadora con una lata de salchichas viejas que estaba ahí con el lente de la máquina. Yo me rebuscaba mucho para eso. Pero los rollos los revelé y se veían todos. Eran 6 rollos.
Sabiduría criolla.
Y, sí, pero la aparte no era nada del otro mundo.
Pero las fotos las perdiste todas cuando te toman, bueno, no, o los rollos perdiste.
Los rollos las robaron. Fotos no las copiamos nunca porque no tuve tiempo de poder copiarlas. Ya calculá que después se desencadena la guerra. No estás para revelar ningún rollo, dejá que para eso esté la prensa que venía a Malvinas. Teníamos que ocupar nuestro rol de combate.
¿Todo lo que revelaste fue antes del 1 de mayo?
No. Lo revelé antes del 20 de mayo.
Ajá.
Después ya no pude revelar más nada porque, bueno, los combates se acrecentaron, había que llevar equipos de radio a un lado, tender líneas de otro lado y, bueno, no se podían.
¿Y esas fotos qué pasó?
Bueno, esas fotos yo las pongo en un atado de cigarrillo jockey. en uno, y en otro pongo unos encendedores que tenía con un loguito.
Pensé que eran los rollos que te habían quedado en
el cigarrillo. Cuando nosotros, una vez que cae Puerto Argentino y cae, se firma el cese de hostilidades, nos llevan al aeropuerto original de donde se aterrizaban todos los aviones. Ahora está en una base aérea terrible de 5.000 soldados, ¿no? Pero íbamos ahí, estuvimos prisioneros, más o menos 8.000 soldados estuvimos prisioneros. Cuando nos van llevando por lotes nuevamente a Puerto Argentino para embarcar y poder volver al continente, ahí es donde nos palpan y ahí me encuentran. Pero no me lo tiraron, ni sabía que había rollos. Agarraron un lato de cigarrillo, por maldito, me lo tiraron. Eso sí, yo no me olvido más, el muchacho sacando la cámara de mi cuello y poniéndosela a él.
Para robar eso.
Ahora, los fotos que...
Los piratas son muy vivos, ¿eh? Te tratan muy bien, te matan en la guerra y después, para que hablen bien de ellos, te dicen, no, mirá cómo los trataron. Nos trataron como nos tenían que tratar, como la Convención de Ginebra dice. Nos tienen que dar de comer, como nosotros le hemos dado de comer cuando tuvieron prisioneros ingleses al principio, como corresponde a las leyes de Ginebra. Y dice, sí, los ingleses los trataron bien. Nos trataron como nos tenían que tratar, porque ellos no son ningunos tontos, ¿eh? Son piratas, pero no tontos. Y son muy diplomáticos.
¿Y las fotos esas, digamos, que quedaron
en Malvinas? Las tiraron en la hoguera. El atado de cigarrillo, así como estaba con los rollos, ni sabía que había rollos. El tipo, por maldito, me sacó los cigarrillos y lo tiró a un fuego que había.
¿Y qué hecho de la guerra, qué hecho de lo que pasó en Malvinas te gustaría remarcar en términos también de solidaridad, de la hermandad que se construyó, que es esa malvinidad, decían algunos compañeros, ¿no?
Sí, hay un hecho, independientemente de la guerra en sí, es cuando yo te comenté recién de que volvíamos desde el aeropuerto a Puerto Argentino. Eran las 2, 3 de la mañana y íbamos adelante con un mayor, un capitán. No digo el nombre porque, bueno, independientemente del nombre de Salcuete, porque tiene problemas, tuvo muchos problemas cuando llegó y por muchos temas, pero estoy hablando de ese momento. Este hombre, íbamos adelante de todos y dice, muchachos, vamos a irnos con la cabeza bien alta. Y desde que salimos del aeropuerto donde estábamos prisioneros hasta llegar a Puerto Argentino fuimos cantando la marcha de San Lorenzo. Y yo te puedo asegurar de que hoy escucho la marcha de San Lorenzo lloro más que el himno. Y te puedo asegurar que eso, ver que los ingleses te miran 2 de la mañana cantando a viva voz la marcha de San Lorenzo, no entendían absolutamente nada. Y lo cantábamos con el corazón, ¿eh? Íbamos así, a paso gentil, y cantando la marcha de San Lorenzo. Eso no me lo voy a olvidar jamás. Como no me voy a olvidar las palabras de mi amigo cuando, 2 días antes de morir, que estuve con él, y después volvió a Moody Brook y lo mató una bomba de unos Harrier. Pero hay momentos puntuales que vos decís, la pucha. Esto me gustaría volver a vivirlo. Ese momento de mi vida me gustaría volver a vivirlo.
Bueno, los ingleses...
Ahí es donde se ve el sentido patria.
Claro, los ingleses reflexionaron a veces hasta más que intelectuales argentinos, siempre comentamos, ¿no? Los generales que dicen no picnic, ¿no?
Bueno, eso
les costó mucho.
Sí, sí.
Esos pibes criollos...
William Thompson y Vincent Bradley, Regreso al Infierno. Claro. Son los dos libros más...
Bueno, que ahí Viaje al Infierno cuenta de asesinatos que hicieron con prisioneros de guerra.
De hecho, lo tiene en la foto. Después, me parece que el de Vincent Bradley.
Sí, sí, claro, Viaje al Infierno.
Él después, el muchacho este se va del 3 de paracaídas y hace unas denuncias. Pero si vos ves la fotito, él está posando como un soldado muerto nuestro, y yo tengo la foto, y está en internet, donde él está como si hubiera cazado un trofeo. ¿Entendés? Yo por eso te digo.
Sí, son crímenes de guerra.
Fueron lo mismo que el hundimiento del crucero General Belgrano. Fue un crimen de lesa humanidad.
Déjame llevarte de nuevo a 2018. Porque recién estábamos viendo el partido del Mundial y vos dijiste, yo vi el partido.
Croacia, Francia, allá, lleno de Kelpers alrededor. La reflexión que yo hago es muy lindo. Yo soy fanático de la selección. Pero hay veces que... Y me siento muy identificado con lo que dijo Scaloni el otro día.
Después del partido.
Después del
con
partido.
México.
Y yo le decía.
Que dijo que su hermano se había ido a
sí,
un campo a no
y
ver.
Que es, no deja, mañana va a salir el sol y no dejó de ser un partido de fútbol.
Sí, sí, sí.
Y sabes lo que te digo yo. Pero es una reflexión muy subjetiva. Yo reflexiono esto. No es lo mismo cantar el himno en una cancha mirándola a Messi o mirándola a Maradona, que cantar el himno cuando te bajan la bandera argentina y se la llevan los ingleses. Ahí es donde está el sentimiento de patria. Ese es el tema. Pero eso yo no se lo puedo hacer entender a una persona común que no vivió la guerra. Por eso a veces digo, bueno, ya se perdió, muchacho, ya está. Grité el gol de Argentina como nadie. Pero, como decía Scaloni, mañana va a salir el sol. Para los chicos que murieron no salió el sol. ¿Entendés? Y eso es fuerte, porque cuando nosotros como sociedad empecemos a entender lo que es el significado de lo verdadero de patria, y no critico que cantemos el himno, que todos nos juntemos, que el país sea uno cuando gana y sea el peor seleccionado cuando pierde, pero hay cosas mucho más importantes. Y yo me ponía a pensar cuando dijo este muchacho esto, dice... La pucha, mañana sale el sol. Para mis hermanos que quedaron allá no salió el sol. Se murieron defendiendo la patria. Es muy subjetivo lo que digo y es medio rebuscado, pero es lo que siento, amigo.
Y en esa línea, lo que sentís, un 22 de junio de 1982, una Argentina e Inglaterra. ¿Lo vivías de alguna manera distinta?
No, eso fue en el 86.
Por eso, 86, sí.
A 82 te entendí.
Ah, perdón. Que dije 82,
no, sí, escuchame, ese día yo vi el gol a los ingleses y además, si lo podíamos hacer el gol con dos manos, era mejor, porque era la manera de robarles como ellos nos robaron. Ellos nos robaron de la misma manera. Se hacen los gentleman ahora y lo que nosotros robamos un partido, ellos nos robaron las islas. Nosotros tenemos derechos en las islas desde la época de los españoles, donde ellos también habían... Yo había hecho una línea de tiempo en el Centro Veterano de Malvinas que está.
Está muy lindo.
La has visto, me parece. Y vos te das cuenta que los mismos ingleses reconocieron que las Malvinas eran españolas. Después tenemos derechos históricos, jurídicos y geográficos que son nuestras. Ellos se acostumbraron a robar todo lo que había por haber.
Ahora volviendo al 86, qué importante Maradona, ¿no?
Pero seguro.
No solamente por el gol, sino como comunicador popular.
Era el descargo de todos. Era el descargo de todos.
Se eligió como
en una charla, discúlpame que te interrumpa, sí. Él dice, cuando juegan en la charla antes del partido, dice, estos fueron los que mataron, muchachos, estos son los que mataron a nuestros amigos. Y eso lo escuché hace poco. Era un reportaje, un vivo que hicieron cuando estaba dando la charla de antes de salir a jugar. Sí, sí. Estos mataron a nuestros amigos. No hay que comparar el fútbol con la guerra. Por eso vuelvo a todo lo anterior, ¿no?
Pero hay cierto...
Siempre hay.
Ese
siempre
partido no era especial.
No, ese Maradona, partido se jugaba todo.
Maradona, a Víctor Hugo en una entrevista dijo, no era un partido especial.
No.
Estaban las... Además, yo no me olvido más la palabra, dijo, estaban las madres de Malvinas.
Sí, sí.
No era un partido especial. No, ir a trabar no era lo mismo.
No, pero aparte, bueno, Maradona iba a trabar ese día, como iba a trabar contra Italia, como Maradona era un ser que no existió. Sí. Estamos hablando futbolísticamente.
Sí.
No existió en otro lado. Ahora muestran el tobillo Neymar y Maradona jugó con una empanada así. Y bueno, pero no, esa gente hay poca.
Héctor, ¿y qué te está pasando en estos 40 años?
Mirá, me está pasando que, independientemente de estos 40 años, de un tiempo a esta parte, los veteranos son reconocidos de otra manera. Uh-huh. Y más importante aún, no importa que nos reconozcan a nosotros, sino que nosotros vamos a dar charlas a las escuelas. Y cuando vos empezás a hablar, ya los chicos saben de qué le estás hablando. Y los chicos te dicen, no, porque las Malvinas, está la Gran Malvina y la Isla Soledad. Y acá está el cementerio de Darwin, acá está tal lado. Y estamos a tantos kilómetros de Malvinas. Y chicos chiquititos, que yo a la de ellos no sabía ni que existían las Malvinas. Entonces vos ves que hay una conciencia. Porque las Malvinas, vamos a ser sinceros, las vamos a recuperar, pero no las vamos a ver nosotros recuperadas. Las van a recuperar esos chicos que estamos enseñando ahora a ver cómo se tienen que manejar en la diplomacia y estudiando. Esa gente van a ser los héroes de la patria, son los que van a recuperar Malvinas sin tirar un solo tiro. Tenemos todo a favor, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarles lo que es Malvinas.
Héctor Nazaladet, hoy aquí en Malvinas, 40 historias.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
A Julián Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas siempre en la musicalización, aquí Lucas Molinari junto a Juan Natalicio. ¿Qué te quedó, Juancito, como reflexión?
Como reflexión, nuevamente algo que mencionaste en algún momento, Lucas, ya no sé si fue durante la entrevista o antes, que Malvinas va de abajo para arriba, ¿no? Mientras la dirigencia política todavía le cuesta entender la causa a Malvinas en varios aspectos, claro. El pueblo argentino sigue, puso desde el día uno, habrá sectores que estuvieron confundidos, pero el pueblo argentino, al barrio que vas, al pueblo que vas, va a haber una pintada. Siempre es el pueblo homenajeando a los héroes de Malvinas, o como ese que está argentino que estaba en Qatar y los mexicanos cantaron una canción y el pibe se le acercó y le dijo cualquier cosa, pero con Malvinas no, con eso no se jode. Bueno, el pueblo lo diferenció bien. Y fíjate que hoy Héctor decía que a partir de Duhalde lo sentía y Néstor hay un cambio de la política, pero hubo algo que todavía no pasó, que fue el desfile de los combatientes de Malvinas, que Macri lo convocó, fue el único que convocó a desfilar a un desfile nacional y él no fue porque estaba cansado. Bueno, y cerramos los 40 años sin el desfile de los combatientes de Malvinas. ¿Será porque todavía hay un sector de la dirigencia que no entiende?
¿Qué opinas, Héctor, sobre esto del desfile?
Y me parece que nos merecemos. El tema ese de Macri fue ese día, pero fue obligado, porque se le empezaron a mandar, pues decía que venía de Tucumán, no sé dónde venía, de festejar el Día de la Independencia, y de tantas cosas que le dijeron en los tweets de él, o sea, en la cuenta de él, tuvo que ir. Igual estuvo un ratito y se fue. Pero pienso que ya la reconciliación con la sociedad ya está de hace rato. Y ese día que yo estuve en ese desfile, ver a gente que se ponía a llorar al paso nuestro, decir, bueno, por fin, por fin. No te digo que la gente tiene que llorar al paso nuestro, pero decís, es bueno que la gente sepa lo que hiciste. Algunos pudieron hacer mucho, otros poco, pero los que estuvimos ahí hicimos algo. Fuimos a pelear por la patria. Y si la misma sociedad lo ve y te alienta, es un remedio para el alma. Es un remedio para el alma. Y realmente sería muy lindo juntar a todos los veteranos en un desfile. No sé, que lo hagan en Buenos Aires, en Córdoba, en Tierra del Fuego, pero se pueden poner los medios para que el pueblo conozca a muchos héroes que no quieren salir y que todavía están en el ostracismo.
Gracias, Héctor, ¿eh?
A vos, hijo, a vos. Un gusto estar acá.